Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Tigres del Detroit. ¿Por qué? Ya le vamos a contar. Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Sentado a la izquierda del Pepe, Edemio Navas González.
Muchas gracias, papito. Un saludo para ti, especialmente para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, la mayor de las Antillas, como se conoce popularmente.
Muy bien, detrás de los controles en la esquina caliente, Efraín Montecarlo García y nuestro productor y cuarto bate, José Valois Vélez, para brindarles a ustedes Al Duro y Sin Guantes. Así que, Mr. Montecarlo, ¿qué te parece si nos vamos directamente con la primera sección del día, nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, tenemos en este momento vía telefónica a una persona que yo me la quiero llevar a comprar tiquetes de lotería.
Al Ávila.
Bueno, casi. Estuvimos hablando de él. Un aplauso para Omar Tigres.
Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Edemio.
Bueno, buenas tardes, campeón. Un abrazo para ti y tu familia.
Gracias, Edemio. Si yo fuera Ávila, estaría feliz, aunque me hubiesen votado, porque tuviera el bolsillo lleno de dólares.
Sí, estamos hablando, gana como ganó como 4 o 5 millones. Su hijo no se quedó atrás, ganó como 30 y pico millones en Grandes Ligas. Y el abuelo del Junior, que bueno, Ralph, que tiene una historia desde ahí, es el Cotorno, cuando comenzó a dirigir, pasando más de 40 años dentro de los Dodgers de Los Ángeles, y que ha ganado su chavito.
Cómo no, un hombre rico, verdaderamente. Él estuvo casi 22 años con la organización. Lamentablemente no le salieron bien las cosas, un crimen, un cubano, siempre lo admiramos. Él trató de hacer lo mejor que pudo, no funcionó, porque todo el mundo no sabe llevar a sus espaldas uno de los trabajos más complicados que hay en el béisbol, que es el gerente.
Omar, y tuvo la suerte que los dueños le dijeron, mira, tiene aquí 100 cheques, están en blanco, lo que tú pongas ahí, no te preocupes, no hay problema. Empezó a dar dinero. Me recordó a Minaya, nunca ganó, señores, ni Minaya con los Mets, ni Al Ávila, lamentablemente, con el equipo de Detroit.
Sí, en efecto, Edemio, él se fue agradecido del señor y la señora Ilch, que siempre lo trataron con mucho cariño y eran grandes amigos. Y bueno, no funcionó, no le quedó más remedio que tratar de cambiar, porque los Tigres andan muy mal, muy mal. A él le salieron todas las cosas mal. Y estoy completamente convencido que ellos van a tratar de ahora de buscar a alguien bien capacitado que saque la franquicia adelante, porque es una lástima que estén en estas condiciones.
Aún se recuerda hace 12 años exactamente, disculpa, Pepito, que Detroit era favorito para ganarle a San Francisco y fueron barridos. O sea, San Francisco, sí, campeón en durante 5 años en series mundiales, un año sí, un año no, pero Detroit tenía para ganar en el 2012, Omar.
Sí, como no, ampliamente eran favoritos, sinceramente. Lo que pasa es que la semana de descanso los mató.
Sí. Dime, bueno, Pepito.
No, ya que Omar tiene una bolita de cristal y él es brujo, porque él hace solamente 48 horas, el primero que me dijo ya es hora de votar a Al Ávila o despedirlo.
Eso fue que lo escucharon. Lo escucharon.
Yo, tú sabes una cosa, estoy comenzando a pensar que los Tigres del Detroit tienen un sensor en el internet que cada vez que alguien dice Detroit Tigers o Tigres del Detroit, ellos escuchan, ellos ven, ellos leen. Y yo estoy totalmente seguro, es que es imposible que Omar diga el martes por la noche hay que votar a Al Ávila y el miércoles está votado.
O sea, vaya, no, uno se ríe, señores, pero a nadie le gusta que lo voten siendo gerente general de uno de los 30 equipos de Grandes Ligas y con salario de 4 o 5 millones.
Claro, no, yo me baso en que la situación está tan complicada que ya no aguanta más ya. Ya la luz había apagado completamente al final y había que prenderla de alguna manera. Y cada minuto que pasaba, cada día que pasaba, yo estaba casi seguro de que iba a explotar por alguna parte de la situación, porque ya el señor Illich no podía seguir aguantando las críticas de los fans, que son terribles. ¿A cómo que llegaban al estadio con pancartas pidiendo la salida de Ávila? Estaba seguro que eso iba a suceder.
Sí.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Estoy de acuerdo contigo. Eso tenía que suceder, pero yo no compararía nunca a lo que ha hecho Al Ávila con lo que hizo Omar Minaya, porque los Mets todavía, 15 años después, están pagando los errores plata, de Omar Minaya.
Deben plata.
Ciertamente. Okay. Otro desastre total fue. Lo recuerdo perfectamente.
Es más, a Bobby Bonilla creo que le van a estar pagando hasta que tenga bisnietos.
Sí. Que a propósito, en estos días compraron el contrato, el famoso contrato de Bobby Bonilla, ¿no? Que se vendió por una millonada.
Sí, así mismo, fíjate, es un desastre ese contrato. Puede caer un asteroide y desaparecer la Tierra y todavía Bonilla va a seguir cobrando.
Aunque, aunque ese no fue, no creo que haya sido de Omar Minaya. Pero los que sí fueron de Omar Minaya, ¿ustedes se acuerdan a Oliver Pérez? El zurdo mexicano.
Claro.
Todavía le están pagando.
Sí.
Increíble.
Que en la época de Omar Minaya, yo en el año 2011, cuando San Luis vino detrás y ganó la Serie Mundial contra Ron Washington y el Texas. Después de la Serie Mundial, yo traje invitado a un programa que ya no existe, ¿no?, en Televisión Martí, traje invitado al Duque Hernández con su sobrino, ¿no? Y bueno, el Duque Hernández habló del contrato que le hizo Minaya. El Duque Hernández se confesó y dijo, yo nunca pensé que me iba a dar tanto dinero con la edad que tenía. Y Omar Minaya cogió un cheque y dijo, oye, te vamos a dar tanto, 11 millones por 3 años.
Sí, sí.
11 con una bonificación, fueron como 16 millones para el Duque.
Bueno, la pregunta para Omar, ya que tienes bolita de cristal, ¿a quién te gustaría ver a ti como gerente general, jefe de operaciones de los Tigres del Detroit?
Bueno, por el historial, a Theo Epstein, que llevó a la Serie Mundial a Boston y llevó a la Serie Mundial a los Cubs de Chicago.
Después de 108 años, en 2016.
Sí, sí. Uh-huh. Wow.
Me parece que es más capacitado de todos los que hay, pero hay otros miembros muy buenos también.
Sí, sí, pero el problema de Theo Epstein es que si él entra, donde él entre, él le dice a los dueños, tú me tienes que dar carta blanca, cheque en blanco para yo hacer lo que yo quiera hacer. Y te va a costar, pero te voy a acercar. No te estoy diciendo ganar, te voy a acercar a una Serie Mundial.
Mira, con los Cachorros solamente estuvieron 108 años y ganaron una Serie Mundial y contigo lo lograron. Que había entre cubanos.
Según las palabras de Illich, él dice que quiere restablecer un impulso y progreso hacia la construcción de un equipo ganador y está motivado para encontrar un ejecutivo talentoso que ayude al equipo a regresar a la Serie Mundial.
Sí, sí. Bueno, Omar, Montecarlo hace un rato, él tiene un bate pequeñito ahí, ¿no? De recuerdo a alguien que se lo regaló y me decía, mira cómo está este bate tan caliente. Le dije, ¿qué pasó? Me dijo, Candelita está caliente. ¿Tú sabes cuánto está bateando Candelita desde el 12 de julio hasta la fecha, Omar? 375. ¿Qué te parece este muchacho? Porque como dice Pepito, le están pagando una miseria, 5 milloncitos, sí. Y con lo que está bateando está cuarto en todas las grandes ligas como bateador, no, como promedio ofensivo. Yo creo que es una ganga dentro del Colorado, ¿verdad, Pepito y Omar?
Sí, compáralo con Javier Báez para que vea qué diferencia tiene Abismar ahí.
Sí.
Y costó
bueno,
mucho
es
más.
Un tema que ya hemos hablado 100 veces aquí. Yo no puedo creer que los Tigres estaban buscando un shortstop. Mira, Javi Báez gana 4 veces más de lo que gana José La Candelita Iglesias.
Que pasó por los Mex y estuvo un día nada más.
Correcto. No, pero hay 4 o 5 equipos que lo han dejado escapar. No solamente los Tigres, los Medias Rojas, los Angelinos, los Rojos de Cincinnati. Todos son culpables de tener en bandeja de plata a José La Candelita Iglesias. Que él se conforma con 4 o 5 milloncitos. Tú no tienes que darle a él 40 millones. Y ya ves, y lo dejaron escapar y está bateando. Es el tercer mejor de la Liga Nacional.
Sí.
Así que es una pena.
Anoche a Néstor Cortés le dieron un poquito, ¿no? Pero bueno, la tercera carrera no fue a su récord, pero no fue culpa de él, ¿no? En la derrota de los Yankees. Omar, pero Néstor Cortés está tratando de lograr lo que hizo el desaparecido José Fernández en el 2016 cuando terminó entre los 10 primeros entre los 10 primeros lanzadores en Grandes Ligas, ¿no? Con en promedio de carrera limpia, con un promedio inferior a las 3 carreras. Néstor Cortés está haciendo tremendo trabajo con los Yankees, pero a veces cuando le toca lanzar al zurdo de ahí, de la parte sur de La Habana, de Mayabeque, que la zona, esa zona de Guines, San José de las Lajas, de Surgidor de Batabanó, muchas veces no tiene suerte.
Sí, en estos momentos los Yankees de Nueva York están sufriendo algunos jugadores que están fuera de la alineación por lesiones. Eso hay que aprender a ganar como están haciendo los Dodgers, cuando te faltan los estrellas. Y en estos momentos, si los Yankees no logran enderezar a esos jugadores lesionados, les va a costar trabajo, al menos en los playoffs, porque van a ir a los playoffs, por supuesto, pero les va a costar trabajo porque se ha visto una decaída tremenda en el equipo. Están bateando poco, la rotación no está a la altura de cómo debe estar, porque en definitiva lo que contrataron a Frank, es decir, lograron llevar a Frankie Montas, y en realidad no es un gran lanzador tampoco como para los playoffs.
Sí, ¿sabes cuánto está bateando Carlos Santana en los últimos partidos? Llevaba de 17-0, pero contra el equipo de los Yankees anoche se lució con ese jonrón.
Bueno, dice Montecarlo que ahora nos vamos con el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, anoche el Real Madrid ganó la Supercopa Europea, derrotando 2-0 al Eintracht Frankfurt de Alemania. El partido se jugó en el Estadio Olímpico de Helsinki, en Finlandia, y fue el trofeo número 99, trofeo importante, número 99 en la ilustre carrera del Real Madrid. Esta es la quinta vez que el Real Madrid gana la Supercopa Europea, que se juega cada año entre el ganador de la Champions League, en este caso el equipo merengue, y el ganador de la Europa League, que es el Eintracht Frankfurt. Yo estoy seguro que Omar Tigres estuvo al tanto de ese partido. Omar, ¿pudiste ver los pormenores? Oye, Casimiro, sí. El Real Madrid dominaron.
Sí, cómo no, Pepe, cómo no. Interesante, como siempre, Real Madrid, de clase de equipo. Lo mejor del mundo, lo mejor que Real Madrid, no hay nada. Que me respeto para Barcelona, que siempre también es su rival fuerte, pero me quedo con el Real Madrid.
Así es. Por si acaso se lo preguntan, ¿cuáles son los palmarés más importantes del Real Madrid? Bueno, 14 Champions League, 35 Ligas de España, 19 Copas del Rey, 7 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 2 Europa League o Copa UEFA, como se llamaba cuando las ganaron, 12 Copas de España, y el trofeo es un poquito menos importantes, pero aún así, Copas Latinas, Copas Iberoamericanas, Copas de la Liga y una que se llama Copa Eva Duarte. Imagínense ustedes. Así que
no hay una copa que no se hayan llevado.
Correcto. No estamos hablando de torneos secundarios. Por ejemplo, el Barcelona ha ganado un montón de copas de Cataluña, copas de Gamper, copas que juegan contra el Lleida y contra el Español de Barcelona, y ahí se queda. Pero no, estos son torneos importantes. Así que para que ustedes sepan que son 99 en total, te voy a decir una cosa, Omar Tigres, y todavía están compitiendo en 5 torneos este año.
Sí, increíble.
Y la Liga Española arranca justamente mañana, Osasuna contra el Sevilla. El sábado a las 3 p.m. hora de Cuba, el Barcelona contra el Rayo Vallecano. El domingo, el Real Madrid de visita contra el Almería en Andalucía a las 4 p.m. hora de Cuba. Y el lunes, el Atlético de Madrid contra el Getafe para completar aquí la primera liga, la primera fecha de la Liga Española de Fútbol. Mañana vamos a hablar de la Liga Italiana, la Liga Inglesa, la Liga Francesa, y todas las otras ligas, la francesa, porque todas, de ahora en adelante, vamos a ver acción por los próximos 10 meses. Ahí está la musiquita, damas y caballeros. Cuando regresemos, vamos a hablar de boxeo, más béisbol y los sultanes del swing, todo eso y mucho más después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Atléticos de Oakland y los Astros de Houston.
Hola, les habla Yulisky Uriel.
Soy Yamani Mamá.
Les habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 2 p.m. Atléticos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Deportes con los grandes.
programa donde se presentan los grandes de Cuba, con Edenio Navas González. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Damas y caballeros, los Tigres del Detroit están buscando gerente general. Si quieren solicitar a ese empleo, pueden mandar su currículum a DetroitTigers.com.
José Baloy tiene tremenda experiencia, él puede aplicar.
MLB, y entonces los Tigres van a considerar la solicitud. Ahora,
Omar, ¿tú qué sabes?
Omar,
¿tú no vas a aplicar, Omar? Porque te dan la visa de... ¿Te pueden conseguir la visa?
No, si me pusieran de gerente y me dieran la billetera abierta, te aseguro que todos los estrellas, hasta Aaron George iba a parar ahí.
Ahora, una preguntita. ¿Cuánto crees tú que pueda pedir Theo Epstein si es considerado para ese puesto?
Sí, mucho, porque es uno de los mejores. Pero lo ha demostrado a través de la historia.
Y es bastante joven. Bastante joven.
Y, ajá, joven y sin trabajo, seguro que iba a costar bastante. Pero bueno, no es tan importante el historial, sino el deseo del dueño de contribuir a que, como dice Pepe, a que esté abierta la cartera para lo que verdaderamente tú necesitas para construir un equipo ganador.
Sí.
Wow. Bueno, te voy a decir una cosa. Los gerentes generales, yo me acuerdo cuando yo vine a este país, un gerente general ganaba $300,000 y me parecía que estaba muy bien pagado.
Sí.
Ahora están ganando 7-8 millones y me parece que están definitivamente requete bien pagados. Así que, mira, Billy Bean de los Atléticos de Oakland.
Sí. Ganaba 4 centavos.
Correcto. Y sigue siendo de los que menos gana.
Sí.
Pero él lo hace, él dice que por amor al arte y no para ganar plata, porque los Medias Rojas de Boston le ofrecieron varios millones hace 25 años y él dijo que no.
Ciertamente, con el Oakland él ha sabido manejar bien. Los Atléticos ahora están mal, pero él llegó a hacer tantos cambios y casi siempre le salía bien.
¿Tú viste la película Moneyball?
Sí, como no.
Sí, okay.
Claro que sí.
Ah, bueno. Sí, porque ahí,
esa es la verdadera historia, él.
Así es. La gente no sabe, o sea, o desconoce exactamente cómo funciona la mecánica de un equipo del béisbol de las grandes ligas a ese nivel. Pero te voy a decir una cosa, el gerente general de un club de grandes ligas trabaja 24 horas al día, 365 días al año.
Sí, es tremenda responsabilidad, Pepe. Pero mira, Pepe, por ejemplo, el caso de Ávila, si tú tienes a Justin Verlander en tu poder para cambiarlo, si tú tienes a J.D. Martínez, a Justin Orton y algunos más que se me escapan, y tú no puedes recoger ni siquiera un solo prospecto que esté brillando en el equipo, tú hiciste un mal negocio.
Sí, sí.
Eso le costó puesto a él. Eso le costó puesto.
Estamos de acuerdo. Bueno, yo les prometo que vamos a terminar el programa con la pelota, pero ahora Edemio Navas González aquí me está jalando la camiseta porque él quiere irse con su sección favorita, el boxeo profesional.
Gracias, papito. Bueno, ayer estuvimos hablando del cartel que se va a realizar el sábado 24 de septiembre aquí en Miami, pero un día antes, el viernes 23, vamos a tener otro cartel cerca del Aeropuerto Internacional de Miami. Un cartel organizado por Henry Ribalta y su compañía Ribalta Boxing Promotion, ¿no? Veremos en acción a un total de 6 cubanos. Y el principal combate va a ser entre el púgil de Guanabacoa, allá en La Habana, Jorge de Jesús Romero, quien a propósito, ahora en los últimos años, creó un canal de televisión de YouTube, y déjame decirte que se está viendo mucho, tiene una buena cantidad de personas que lo ven diariamente, y le va muy bien con entrevistas, comentarios, análisis, y como casi siempre en este programa de YouTube, Romero tiene algún que otro invitado, entrenadores, boxeadores, analistas, y realmente le va muy bien. Un programa muy interesante. Bueno, aquí Jorge Jesús Romero, un muchacho de Guanabacoa que tiene 22 victorias sin derrota, estará combatiendo en el cartel principal. Y con ese récord, ya el muchacho está listo para empeños mayores con posibilidades ya de buscar una corona continental y listo para una pelea por título mundial, porque ahora mismo parece entre los primeros en el peso pluma. Víctor Abreu, en un pool de Cienfuegos que llegó recientemente aquí hace alrededor de 4 o 5 meses, ya debutó por la puerta ancha, va a estar regresando en este cartel de 6 cubanos este 23 de septiembre próximo. También veremos en acción al Iván Navarro Labanero, un muchacho de tremenda experiencia a nivel amateur, y su única derrota fue a Los Ángeles, a una pelea que nunca debió realizar, y perdió ese combate porque fue prácticamente sin entrenamiento, sin preparación. Lo llamaron para ese combate, le ofrecieron buena cifra, más de $100,000, fue y perdió. Fran Saldívar, Fran Saldívar, hemos hablado mucho con él, ya hicimos un programa Deporte con los Grandes. Es el único peleador que en Cuba, entrenaba en Cuba, vivía en Cuba y viajaba al exterior, sobre todo a Europa y al Medio Oriente, a realizar combates profesionales y, bueno, después regresaba a Cuba. Pero recientemente llegó por la vía esa que se van los cubanos por Nicaragua, que nosotros no le recomendamos ninguna vía ilegal a ningún cubano que se vayan fuera de Cuba. Para eso existen las leyes, están las leyes, están los tratados. Y todo el mundo que se puede ir de Cuba de forma legal, bienvenido, pero de forma ilegal no lo deben hacer y nosotros no lo recomendamos. Pero Fran Saldívar vino por esa vía, ya se encuentra entrenando aquí hace más de 3 semanas y va a hacer su debut en Estados Unidos el 23 de septiembre próximo. También otro cubano que estará debutando será Néstor Santana, y hay otros 2 pugiles cubanos que llegaron recientemente y van a debutar aquí en Estados Unidos en este cartel: Jordan Barrera y Fernando Cusa Tequechel. Más adelante, en otros espacios, estaremos ampliando el tema, porque Pepito, nos vamos con el béisbol, porque nuestro invitado Omar el Tigre, me imagino que va a querer hablar de lo que pasó anoche, ¿no?, en la MLB.
Muy bien, nos vamos ahora con la sección favorita del Vedao, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Omar Tigres, ¿tú viste lo que le hizo anoche Nolan Arenado a los Rockies de Colorado?
Sí. No, qué cosa más grande.
No, ¿y Albertico Pujols? ¿Qué te parece?
Sí. No. Dos fuera de serie, imagínate, Pepe.
Ay, Dios mío. Albertico Pujols contra Miguel Cabrera. O sea, los dos están ya a punto de terminar su carrera profesional. Sí. En este momento, Pujols está teniendo su mejor finales de agosto en muchos años.
Sí. Era como el vino, la verdad.
Sí. 4 hits anoche para Albertico Pujols en la victoria de los Cardenales sobre los Rockies de Colorado. Y no solamente eso, oigan esto, impulsó 2 carreras, anotó 2 carreras, jonroneó, ¿ok? Su número 8, la gente dice, bueno, 8, bueno, pero...
Una de las mejores noches en yo diría, en el 2022 para Pujols. Sí. Futuro miembro del Salón de la Fama, ¿verdad, Omar?
Sí, seguro, 100%. Al igual que Miguel Cabrera.
Sí.
Hablando del Salón de la Fama, el otro día vi un comentario en el canal de La Pelota que si no fuera por la variante defensiva, el shift, el promedio de bateo de Pujols sería 15% más.
Sí, tenía que haberse retirado, Pepe. Yo creo que él se debía haber retirado con mejores números.
Sí.
Es decir, con mejor número en lo que es el promedio de bateo.
Sí. Bueno, estamos hablando de la Grandes Ligas, pero quería tocar un tema breve, ¿no?, con Omar. Los cubanos que están en Corea del Sur le va muy bien a José Miguel Fernández. Bueno, un grupo que está ahí en Corea del Sur, Yasiel Puig ha mejorado últimamente. No creo que regrese a Grandes Ligas Yasiel Puig, porque tendría que bater 500 en Corea del Sur, conectar 40 jonrones y impulsar 200 carreras, ¿no? Y no lo está haciendo, pero últimamente ha mejorado. Pero Leonis Martin, este villaclareño, jugó en series nacionales, me imagino que Omar lo vio durante una etapa ahí en el equipo de Villa Clara en series nacionales. Lo enviaron por estar muy mal en el equipo grande, lo enviaron a Liga Menor, mejoró en Liga Menor, lo subieron ahora y acaba de conectar su segundo jonrón tras su regreso. ¿Qué te parece a Leonis Martin, un veterano de 9 años en Grandes Ligas?
Sí, ¿no? Él pasó por los Tigres de Detroit.
Sí, estuvo ahí.
Yo me quedé impresionado, habla muy bien inglés. Uh-huh. Muy, pero muy bien.
Está con el Chivalote, los Marineros, allá en Japón. Yo creo que ya está concluyendo su carrera Leonis Martin.
Sí, a pesar de que mantiene un peso ideal, es un hombre bastante atlético y tiene fuerza, por eso es que él se mantiene todavía jugando, pero ya está en las postrimerías de su carrera.
Jordan Álvarez, ¿qué te parece? 31 jonrones.
No, un fuera de serie. El Big Papi cubano.
Sí, sí, así mismo. Sí, es que hasta se parecen. Bueno, pero te digo una cosa, dólar por dólar, José La Candelita Iglesias es el mejor pelotero cubano hoy en las mayores.
Cierto.
Sí, sí, y nada valorado, la verdad.
Así que...
Nada valorado porque no mediático, él pasó por los Tigres, pasó por Boston, por Baltimore, Anaheim, y casi estuvo a punto de que nadie lo firmara. Y sin embargo, mira qué clase de temporada tiene ese muchacho. Le gusta jugar al béisbol, la verdad.
José Adolis García. Aunque no tiene un gran promedio ofensivo, el año pasado terminó con más de 30 cuadrangulares. Yo creo que si estuviese en otro equipo, está en Texas, ¿no?, que es un equipo perdedor, iba a estar mejor. José Adolis, el muchacho tiene tremendas condiciones. Estuvo con el equipo Cuba en los Panamericanos del año 2011 en Toronto.
Sí, un equipo
2015, perdedor, mejor dicho.
Un equipo perdedor que le pagó demasiado dinero a Corey Seager y demasiado a Michael Seymour.
Es cierto.
Con ese dinero pudieran haberlo distribuido mejor, y tuvieran mejor picheo, tuvieran algunos buenos bateadores, no de ese calibre, pero hubieran podido redondear mejor el equipo.
Sí.
Al final, no, los Rangers no van a ninguna parte.
¿Tú crees que le conviene a Raisel Iglesias? Porque en la vida lo que sucede conviene llegar al actual campeón de la Serie Mundial. Estuvo muy bien en el partido contra el Boston, indescifrable este muchacho de Nueva Gerona.
Sí, 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 le viene bien, porque primero salió, para mí, la decepción más grande, no solo Tigre de Detroit, son los angelinos.
Sí, cierto.
Correcto.
¿Verdad?
¿Qué clase de equipo tiene? Y no, y Otani, que tiene 10 y 10, o sea, 10 victorias, 10 jonrones. Nunca nadie lo ha hecho.
Claro, no, eso es criminal, ese equipo con Mike Trout, que chévere de Otani, aunque Trout ahora está lesionado, pero cuando estaban en forma los dos, ese equipo no llega a nada. Es como tener a Prince Fielder y Miguel Cabrera en sus mejores tiempos y estar en el último lugar.
Pasa lo mismo con los Clippers en la NBA. ¿Cuándo van a ganar los angelinos, Omar?
Así es.
Con ese equipazo que tienen.
Bueno, al otro extremo, ¿ustedes ven a los Dodgers perdiendo otro partido este año?
Oye, para mí son favoritos a ganar la Serie Mundial.
¡Qué barbaridad!
Sí.
Están acabando con todo el mundo, no importa quién se les meta por enfrente.
Omar, ¿Dodger contra Houston de nuevo en 2017 o Dodger Yankees?
No, Dodger Houston.
¿Tú crees?
Sí, sí. Para mí va a ganar cualquiera menos los Yankees de Nueva York.
Y Verlander ganando, lanzando el primero, el cuarto y el séptimo en la Serie Mundial, ¿no? El jovencito Verlander.
Sí, Verlander, jovencito, ese muchachito es un niño, un crimen, la verdad.
Sí, sí.
Qué clase de lanzador, señor. La verdad que Hall of Fame va a ser, tiene que ser Hall of Fame en el futuro.
Bueno, todavía le falta mucho.
Le falta mucho.
Tiene buenos números, pero
está tan bien, que tira con una velocidad tan grande después de la operación, que me recuerda a José Fernández, que fue igual. La Tommy John le vino de maravilla. Yo espero que sí, que Fernández pueda ser miembro del Salón de la Fama, porque él todavía le puede quedar algo más.
Claro, no hay nada garantizado en la pelota, pero ¿tú te imaginas una serie por el campeonato de la Liga Nacional entre los Dodgers y los Mets de Nueva York?
Sí.
Y al mismo tiempo en la Liga Americana entre los Yankees y los Astros de Houston.
No, fenomenal, fenomenal. Bueno, ya Pepe, ya te iré narrando esos partidos.
Sí, sí. Le falta poco, ya octubre está al lugar de la esquina.
Edemio, ¿tú vas a narrar conmigo esos partidos?
Bueno, para que Omar Tigre lo sepa, yo pienso jubilarme, o no pienso, me voy a jubilar ya el próximo mes, así que, pero no lo sé. Lo seguiré escuchando.
¿Qué te vas a dedicar, Edemio, a escribir libros?
Me voy a vivir a España, lo escucharé desde allá.
¡Ah, qué rico! Toma jugo de naranja.
Con 6 horas de diferencia.
Imagínate, los partidos en España terminan a las 5 de la madrugada. Muy bien, muchas gracias a Omar Tigres por estar con nosotros.
Gracias,
un abrazo,
muy amable.
Un abrazo para ti.
Gracias, gracias.
Me están diciendo que no hay tiempo para más, damas y caballeros, en nombre de todos los que laboramos en este programa y en el Departamento de Deportes. Tengan muy buenas noches y por favor recuerden que el deporte siempre rompe todas las barreras.